y amén. Voy a leerles la palabra de Dios, si usted quiere leer conmigo, en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 25 y 26. Vamos a hablar bajo el tema edificando nuestra vida espiritual a través de la persona del Espíritu Santo. Edificando nuestra vida espiritual a través de la persona del Espíritu Santo. Dice Juan capítulo 14, versículo 25. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Mis hermanos, en el arte de la jardinería existe la técnica famosa del bonsái. ¿Cuántos han oído el bonsái? Básicamente, esta técnica consiste en controlar el crecimiento del árbol a través del acondicionamiento de sus raíces, de sus ramas y de sus hojas. Al respecto leía un poquito y dice que la poda es la operación más importante en el arte del bonsái. Además de cortar raíces, ramas, brotes y hojas para reducir la copa del árbol, se lleva a cabo para mantener la salud y fortalecer la planta. O sea que la clave para esta técnica del bonsái es cortar raíces, ramas y hojas para acondicionar el tamaño del árbol. Así que el propósito de la poda es precisamente lograr que el árbol se mantenga de pequeña estatura. Quiero decirles que en el ámbito espiritual también el diablo tiene una técnica del bonsái espiritual. Satanás quiere acondicionar nuestra vida, quiere limitar nuestro crecimiento espiritual. Nada sería más victorioso para el enemigo que hacer de la vida de un cristiano un bonsái espiritual. Una persona que no avanza hacia las cosas de Dios, que no avanza más allá de cierta medida para alcanzar, hermano, esas grandes cosas que Dios tiene para nosotros. Pero quiero decirles que Dios, a través del Espíritu Santo, nos ha dado el poder para el crecimiento espiritual. Si usted quiere crecer espiritualmente, en una forma personal, en una forma ministerial, en cualquier área de su vida, usted tiene que reconocer la obra del Espíritu Santo en su propia vida. Tenemos que fortalecer nuestra comunión con el Espíritu Santo. Tenemos que fortalecer la obra del Espíritu, el poder del Espíritu Santo, la manifestación de su presencia en nuestras vidas, para que podamos crecer y así escaparnos de las manos del enemigo que quiere hacer de nosotros un bonsái espiritual, un cristianito en miniatura, que no tenga ningún poder en el reino de las tinieblas. Pero estamos aquí en esta semana para crecer, amén. Estamos aquí para avanzar hacia lo que Dios tiene. Estamos aquí porque hemos renunciado a todo acondicionamiento. No queremos ser lo que fuimos ayer. Queremos algo nuevo de Dios de aquí en adelante. Queremos un año que no sea similar ni mucho menos que lo que Dios hizo o nosotros logramos en Dios, mejor dicho, en el pasado, sino cosas nuevas para la gloria del Señor. Y hermano, para crecer en todas las áreas de nuestra vida, definitivamente necesitamos fortalecer nuestra comunión con el Espíritu de Dios. Porque es el Espíritu Santo el agente del poder de Dios. Nada podemos hacer sino por el poder de Dios. La Biblia dice que no es con ejército ni con fuerza, sino con el poder del Espíritu Santo como Dios gana sus batallas. Y usted también y yo vamos a ganar y vamos a avanzar a través del poder del Espíritu Santo. Por eso quiero, hermanos, en los días que me va a tocar predicar en estos días de campaña, hablar sobre el Espíritu Santo. Y en esta noche vamos a hablar particularmente sobre la obra del Espíritu Santo en nuestra vida personal. No vamos a hablar hoy acerca del ministerio, aunque obviamente nuestra vida tiene que ver con el ministerio, porque nuestra vida está conectada con lo que podemos hacer para Dios. Pero antes de lo que podamos hacer para Dios, tenemos que reconocer la importancia de lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Amén. Porque de eso depende, hermano, nuestra fructificación en el servicio a Dios. Depende de cuán bendecida está mi vida. ¿Cuánto Dios, hermano, ha hecho en mi vida personal para poder llevar fruto para Dios en la obra de servicio al Señor? En la Biblia encontramos varias obras que el Espíritu Santo hace para nuestro desarrollo personal como cristianos. En primer lugar, quiero que hablemos acerca de la convicción de pecado. En el Evangelio de Juan, en este mismo, capítulo 16 y versículo 8, dice la Biblia: y cuando Él venga, hablando del Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. La palabra convicción significa convencer, redarguir, poner en evidencia, reprender, acusar, generalmente con la sugerencia de avergonzar a la persona así redarguida, con el fin de salvarle del peligro de su pecado. O sea que la palabra convicción tiene que ver con una obra de convencimiento que el Espíritu Santo hace en la vida de cada uno de nosotros a fin de salvarnos, hermanos, del peligro del pecado. Definitivamente una de las armas, quizás la más poderosa, que Satanás tiene para destruir la vida de una persona y destruir la vida de un cristiano es el pecado. El pecado es la trampa de Satanás, es hermano, el arma destructiva del enemigo. Pero es ahí donde el Espíritu Santo, mis hermanos, viene para redarguir. Por eso la obra de convencimiento de pecado que el Espíritu produce en nosotros es de suma importancia y nosotros debemos de apreciarlo, porque esa voz que se oye en nuestro corazón, esa advertencia espiritual que se da en nuestro corazón acerca de algo que no estamos haciendo correctamente, de un pecado que nos está llevando cada vez más lejos de Dios, que está levantando una barrera entre nosotros y Dios, y el Espíritu de Dios viene para convencernos, para acusarnos, para guiarnos, a soltar todas aquellas cosas, mis hermanos, que no están siendo agradables a Dios. Porque existe el peligro en la vida cristiana de un acomodamiento al pecado. Un acomodamiento al pecado que puede llevar a una situación aún más grave, que es el volverse con una conciencia endurecida, en la que ya no se responde a Dios, en lo que la vida cristiana se convierte en un círculo vicioso, religioso, un círculo que realmente no edifica el espíritu, porque simplemente es una actividad, hermano, rutinaria, que no trae ningún beneficio espiritual. Pero para no llegar a esa condición, hermano, de una conciencia endurecida, donde ya no se responde a Dios ni se tiene sensibilidad a la voz de Dios en nuestra vida, el Espíritu Santo hace una obra de convicción. Él nos convence del pecado. Él, hermano, escudriña nuestro corazón. Por eso qué importante es que cuando nosotros vamos a la presencia de Dios para orar, en la preparación de nuestra comunión con Dios, de la fortaleza de nuestra relación con Dios, siempre debemos, mis hermanos, anticipar en la oración de confesión. La oración de confesión es ese espacio que le permitimos a Dios para que Él escudriñe nuestro corazón, para que Él saque a luz todos aquellos pensamientos, aquellas palabras, aquellas actitudes que nosotros a lo mejor hemos guardado y hemos practicado en nuestra vida y que, por supuesto, por el hecho de que son pecado, levantan una barrera y hacen que nuestra relación con Dios sea coartada y aún quebrantada. Por eso es importante que nosotros, salir a la presencia de Dios, le digamos: Señor, escudriña nuestro corazón. Amén. Aún David decía que hay pecados, hermanos, que se nos olvidan, hay pecados que por ahí quedan en el olvido en nuestro corazón, Y debemos de pedirle al Espíritu Santo que aún esos pecados que hemos olvidado, que no han sido perdonados, porque no han sido confesados, porque el único pecado que Dios perdona es el pecado que es confesado. Hay personas que dicen, el tiempo va a sanar esta situación, pero el tiempo no sana. Quien sana es Dios. Amén. Quien sana es Dios. ¿Y cómo es que Dios sana el corazón de una persona? Especialmente cuando hablamos de las consecuencias del pecado. Es a través de la confesión. Por eso la Biblia dice que si nosotros confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos y para limpiarnos de toda maldad. Amén. La única manera como usted y yo podemos caminar en limpieza de corazón delante de Dios es a través de la confesión. Y el Espíritu Santo va a venir a nuestra vida, hermano, para traernos a memoria todas aquellas cosas que están sirviendo de estorbo en nuestra relación con Dios, para que usted y yo podamos confesar y así ser liberados. En este pasaje la Biblia dice que el Espíritu Santo convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Qué significa convencer de pecado? Es decir, nos convence de que somos pecadores y que necesitamos un Salvador. ¿Qué significa que nos convence de justicia? Es decir, que nos convence que solamente en la persona de Jesucristo podemos ser perdonados, limpiados y justificados delante de Dios. Así que el Espíritu Santo en la obra de convicción primero nos convence de que hemos pecado y que necesitamos el perdón de Dios. Pero en esa obra de convencimiento, Él mismo nos guía, nos lleva al único que nos puede justificar y nos puede perdonar, que es el Señor Jesucristo. Y cuando habla del convencimiento de juicio, es decir, que nos convence de que Satanás, el acusador, ya ha sido vencido y ha sido juzgado por Dios, y por tanto no debemos temerle. Amén. El Espíritu nos convence de esa verdad también, de que Satanás ya fue juzgado por Dios, que Satanás ya fue vencido por Dios, y que por lo tanto Satanás no debe de constituirse en la vida de un cristiano fiel, hermano, un ente ante el cual debemos de doblegarnos y debemos de temerle. Al contrario, la Biblia dice que mayor es aquel que está con nosotros que aquel que está en el mundo. Es decir, que es una obra de convencimiento plena que hace el Espíritu de Dios en la vida de todo cristiano. Y hermanos, en esta noche, todos nosotros, aún los que servimos a Dios en el liderazgo de la iglesia, debemos de reconocer que necesitamos esa obra de convicción del Espíritu Santo en nuestra vida. Es la única manera como usted y yo podemos, hermanos, darnos cuenta de cuáles son aquellas cosas, actitudes, palabras, pensamientos, acciones que realmente ponen en peligro nuestra comunión con Dios y nuestra relación con el Señor a través del Espíritu Santo. El Espíritu de Dios tiene un radar sumamente potente para captar, hermano, en el ambiente espiritual de nuestro corazón toda mancha y todo aquello que pone en peligro nuestra relación con Dios. La Biblia dice que Dios es santo, ¿no es cierto? Y que nosotros vamos a acercarnos a Él a través de la santidad. No hay otra forma como nos podemos acercar a Dios. Si Dios es santo, Él demanda que los que se han de acercar a Él también tienen que acercarse a través de la santidad. Y el Espíritu de Dios, a través de la convicción, nos lleva precisamente, porque esa es la meta de la convicción del Espíritu, llevarnos, hermanos, a una vida de santidad. En esta noche, si nosotros permitimos que el Espíritu de Dios escudriñe nuestro corazón y saque a luz. Y en esto de sacar a luz, estaba recordando lo que le pasó a Acán allá en el Antiguo Testamento en la época de Josué. Este hombre que desobedeció lo que Dios había determinado en relación a las pertenencias, a todo el botín de Jericó, que no debía ser tocado. Nada de lo que estaba allí, todo estaba bajo maldición. Y Dios había prohibido al pueblo de Israel que en la batalla, en la conquista de Jericó, se tomaran prendas de ese lugar, porque todo estaba bajo maldición. Sin embargo, este hombre desobedeció a Dios y tomó algunas prendas, tomó lingotes de oro, tomó un manto que por ahí vio muy caro, muy fino, y todas estas cosas las llevó, dice la Biblia, y las enterró. Es decir, que abrió un agujero en su habitación, y allí en el centro de su habitación, en su propio hogar, él sembró todo aquello que había tomado desobedeciendo a Dios. Y aun cuando la había escondido bajo tierra, y a lo mejor le había puesto por ahí la cama encima, no sé qué es lo que puso para que nadie se diera cuenta de lo que estaba ahí, Dios lo sabía, amén. Y en un momento determinado, el Espíritu de Dios comenzó, hermano, a buscar quién era aquella persona que había escondido, que tenía ahí escondido esas cosas, que habían traído perturbación, habían traído derrota, habían traído muerte al pueblo de Israel. Quiero decirle que cuando nosotros escondemos algún pecado en nuestra vida, cuando enterramos, aparentemente nadie lo sabe, ¿verdad? Solo usted y Dios lo sabe. Sin embargo, ¿sabe, hermano? Esos pecados que están ahí, no confesados, van a traer muerte, van a traer desastre a la vida. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. En otras palabras, las consecuencias del pecado siempre, hermano, será la muerte. Así que el Espíritu Santo tiene que sacar a luz, como lo hizo en el caso de este hombre allá en el Antiguo Testamento, sacar a luz el pecado para que, hermano, el pueblo pudiese marchar hacia la victoria con un corazón limpio delante de Dios. Y eso es lo que hace el Espíritu. En esta noche, si usted y yo le permitimos al Espíritu Santo que saque a luz, yo le aseguro que nos vamos a sorprender cada uno de nosotros todo lo que el Espíritu Santo nos va a decir en esta noche, que necesitamos sacar de nuestro corazón, que necesitamos confesar delante de Dios. Hermano, muchos cristianos realmente no prosperan en su vida espiritual porque se han convertido en personas expertas en ocultar en su corazón aquellas cosas que no agradan a Dios, aquellas cosas que deshonran a Dios en su propia vida, y no puede haber crecimiento. Esa es una de las estrategias del bonsai espiritual de Satanás, para mantener nuestra vida cohibida y empequeñecida. Hermano, el enemigo a veces perturba esa práctica en la vida cristiana, que debe ser día a día de confesar. ¿Sabe que el Señor Jesucristo, en la oración conocida como el Padre Nuestro, que es una oración que al leerla y en la manera como el Señor la dio, es una oración que esperaba Jesús que nosotros hiciéramos todos los días? Dentro de la oración, el Señor nos dice, nos habla de orar pidiéndole a Él que perdone nuestras ofensas. Es decir, que allí está incluida en el modelo de la oración la necesidad de pedirle día con día al Señor que nos perdone nuestras ofensas, nuestros pecados. ¿Por qué? Porque Dios sabe que el pecado se convierte en una barrera muy grande, hermano, para nuestra edificación espiritual. Si nosotros queremos crecer en nuestra vida espiritual, tenemos que reconocer que necesitamos confesar nuestro pecado a Dios. Quiero llevarle al que leamos el Salmo número 32, porque David, hermano, creyó salirse con la suya cuando él había ofendido a Dios con sus pecados. El Salmo 32 y el Salmo 51 fueron escritos dentro del contexto, el contexto del pecado que cometió David, el pecado de asesinato, porque él fue el que planeó el asesinato de Urías, y el pecado del adulterio. Él creyó que aquello había quedado en oculto. A lo mejor sobornó a aquellos que él mandó a traer a aquella mujer que no era su propia esposa. Y a lo mejor lo sobornó, digo, porque todo estaba en secreto. O los amenazó al menos y les dijo: mire, ustedes no van a decirle a nadie que fui yo quien mandó a traer a esta mujer para dormir con ella en el palacio. Parece que nadie sabía. Dios sí lo sabía. Pero vea lo que dice el Salmo 32, que aconteció a la vida de David por el hecho de tratar de ocultar en lo profundo de su corazón el pecado que debió haberlo confesado a Dios. Dice: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Estas dos bienaventuranzas tienen que ver con la persona que ha sido perdonada por Dios porque ha confesado su pecado al Señor. Pero los siguientes versículos dice: mientras callé, es decir, mientras ocultó el pecado en su corazón, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedales de verano. Estas son las consecuencias de no confesar el pecado. Hermano, hay cosas que muchas veces se hacen en lo oculto, donde nadie ve, en lo oculto del hogar, por ejemplo, donde no hay personas externas de la comunidad que se dan cuenta qué es lo que está sucediendo dentro del hogar. Hay esposos que maltratan a sus esposas dentro de las cuatro paredes del hogar, y fuera de esas cuatro paredes parecería que nada sucede, parecería que es un matrimonio perfecto, parecería que es un matrimonio ideal, esa mujer parecería que es la mujer más feliz de la tierra, sin embargo, dentro de su corazón hay amargura, hay dolor, hay tristeza, hermano, hay deseo de muerte. ¿Por qué razón? Porque no hay una verdadera felicidad. Hay hijos que dentro del hogar realmente son atormentados por un padre alcohólico, por un padre iracundo, por un padre que los maldice, por un padre que los maltrata. Sin embargo, fuera del hogar parecería que son jóvenes que no tienen ningún problema, porque en lo oculto, hermano, se puede hacer cualquier cosa. Pero quiero decirle que tarde o temprano Dios va a sacar a luz en nuestra vida, aún en nuestra familia, en cualquier circunstancia que sea, Dios va a sacar a luz por nuestro bien. Porque la obra de convicción que el Espíritu Santo hace de sacar, hermano, de exponer para ser perdonado el pecado del hombre, siempre lo hace con el propósito del bien. Para nuestro beneficio, para nuestra bendición, para la libertad, para el gozo, para la paz, para la victoria, para la salud que Dios sabe que el hombre necesita. Así que mientras se guarda en lo oculto el pecado, hay muerte, hay enfermedad, hay tristeza. Pero luego el versículo 5 dice: mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Gloria a Dios. Qué lindo, hermano, cuando uno realmente es sensible a Dios y le dice: Espíritu Santo, gracias porque me ha revelado este pecado, esta acción, este pensamiento, esta actitud que no estuvo, que ofendió tu santidad, que ha puesto en peligro mi comunión maravillosa con Dios. Te agradezco, Espíritu Santo, por tu obra de convicción. Ahora me arrepiento, ahora le pido al Señor que me perdone, que limpie mi vida para poder caminar, hermano, y poder avanzar hacia las cosas gloriosas que Dios tiene para nosotros. ¿Sabe que la vida de David fue bendecida? Cualquier persona podría decir cómo Dios pudo usar a un hombre que planeó el asesinato de uno de sus mejores soldados, soldados fieles. Es un soldado íntegro. ¿Sabe dónde se puede ver la integridad de este soldado? Cuando David trató de convencerlo de que descendiera a la casa para dormir con su mujer y así quedar cubierto el adulterio. Y este hombre lo que hizo fue, esa primera noche, lo que hizo fue quedarse sentado afuera, en la puerta de su casa. No quiso entrar para dormir con su esposa. ¿Por qué razón? Porque era un hombre de integridad. Y él dijo: ¿cómo es posible que yo pueda dormir con mi esposa esta noche mientras mis compañeros están peleando la batalla allá y algunos están muriendo por causa del reino de Israel? Al día siguiente lo llamó otra vez, lo emborrachó y lo mandó otra vez a la casa para que durmiera con su esposa. ¿Y sabe qué? Este hombre era tan íntegro que aún borracho no entró a dormir con su esposa. Alguien preguntará: ¿cómo es posible que Dios pueda usar a un hombre adúltero? ¿Cómo es posible que Dios pueda usar a un hombre asesino? ¿Cómo es posible que Dios pueda usar a una persona que cayó tan bajo? Es que, mi hermano, cuando una persona se arrepiente, Dios lo perdona. Cuando nosotros confesamos nuestros pecados al Señor, Él nos perdona. Por eso la Biblia dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ya Dios se olvidó de ellas. Ya Dios las sepultó en lo profundo del mar. He aquí, todas son hechas nuevas. Gloria al Señor. ¿Cuántos han sido nuevos en Cristo? Amén. Cuando nosotros, mis hermanos, le pedimos al Señor que nos perdone y nos arrepentimos de nuestro pecado, el Señor nos perdona. Y cosas lindas vienen después de la restauración de una persona. Cosas maravillosas vienen, hermano. Es una trampa del enemigo, es una forma como el enemigo, hermano, opera sutilmente en la vida de un cristiano, haciéndole que no confiese su pecado, por pena, por lo que sea, por vergüenza, o por lo que sea, o por sentirse mal, o simplemente porque no quiere hacerlo. Es la técnica, el bonsai de Satanás, para mantener la vida de un cristiano, hermano, empequeñecido, porque sabe que mientras no confiesa su pecado, no habrá prosperidad y crecimiento en su vida personal. Entonces, qué importante la obra de convicción del Espíritu Santo. La otra cosa, en esta noche, de las obras del Espíritu de Dios en nuestras vidas, hermano, es el hecho de que el Espíritu Santo, dice la Biblia, viene a morar a nuestra vida en el momento de nuestra conversión. Dice el apóstol Pablo en la carta a los Efesios, vaya conmigo a Efesios capítulo 1 y versículo número 13 y 14, dice la palabra de Dios. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Este es ABC de la vida cristiana. Saber, entender, vivir bajo la convicción de la presencia del Espíritu Santo desde el momento que usted y yo creímos en el Señor. El Espíritu de Dios vino a morar a nuestra vida. En otras palabras, en la vida de todo cristiano, de todo hijo de Dios, mora el Espíritu Santo. La presencia de Dios está morando en nuestra vida. Ahora, el apóstol Pablo nos habla precisamente de uno de los pecados que solamente pueden cometer los cristianos, y es el contristar al Espíritu. Porque la palabra contristar, como ya hemos visto, significa entristecer a Dios, entristecer a la persona del Espíritu Santo en nuestra vida, que es un pecado que no puede cometer ningún inconverso, sino solamente en aquellos donde mora el Espíritu Santo. Es decir, que cuando hay, hermano, una actitud pecaminosa en la vida de un cristiano, el Espíritu Santo se contrista. ¿Por qué? Porque Él vive en nosotros. Es muy interesante que la misma palabra que se usa en Juan capítulo 1 y versículo 14, se lo voy a leer, o si usted quiere leerlo, también puede buscarlo. Dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Esta misma palabra, habitó entre nosotros, es la misma palabra que se usa para hablar de la morada del Espíritu Santo, o la habitación que el Espíritu Santo hace en la vida de todo cristiano. Eso significa que, de la misma manera como el Señor Jesucristo, hermano, se manifestó y habitó, y dice que los discípulos vieron su gloria, los discípulos vieron su poder, los discípulos palmaron, es decir, palparon la gloria de Dios a través de la encarnación de Cristo, así también, hermano, el Espíritu Santo viene al corazón de todo aquel que cree en Jesucristo, de todo aquel que se convierte, o más bien Dios lo convierte al reino de Dios. El Espíritu Santo viene a morar. Por eso es que Jesucristo dijo, cuando habló de la promesa del Espíritu Santo, Él dijo, yo enviaré, dice, otro consolador, es decir, otro como yo, para que esté con nosotros, para que more con nosotros. Mis hermanos, eso es algo que nosotros olvidamos muy a menudo en nuestra vida cristiana. Nos olvidamos que usted y yo somos templo del Espíritu Santo. A veces creemos que el Espíritu Santo se manifiesta más en el templo, como hoy que estamos acá, que cuando estamos nosotros solos, por ejemplo, allí en nuestra recámara, buscando a Dios, o cuando nos arrodillamos para orar, o cuando abrimos la Biblia para leer la palabra de Dios. Quiero decirle, hermano, que ahí donde está usted y yo, ahí está el Espíritu Santo. Ese es uno de los de las cosas novedosas del nuevo pacto, a diferencia del antiguo pacto. En el antiguo pacto el Espíritu Santo se manifestaba en ciertos lugares, como en el templo, por ejemplo, de Salomón, que cuando fue dedicado la gloria de Dios lo llenó. Pero en el nuevo pacto, dice la Biblia, que Él habitará entre nosotros. Y es más, Cristo dijo que habitaría en nosotros, gloria al Señor. Eso significa que usted y yo somos hoy en día el templo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo se manifiesta allí donde hay un cristiano que alaba al Señor y que glorifica a Dios. Usted y yo somos templo. Ahora la pregunta es, ¿cómo nosotros estamos guardando este templo que es nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestro espíritu y nuestro cuerpo? Es el templo del Espíritu Santo. La pregunta es, ¿cómo estamos guardando este templo? Si estamos permitiendo, hermano, que sea profanado. Si estamos permitiendo que este templo sea, hermano, manchado. Obviamente el Espíritu Santo se va a contristar donde hay cristianos que profanan el templo de Dios. ¿Y cómo profanamos el templo de Dios? A través del pecado. Muchos estamos levantando fuego extraño en la presencia de Dios. Muchos nos hemos conformado a vivir una vida espiritual, hermano, muy por debajo de lo que Dios espera de cada uno de nosotros. Muchos nos hemos conformado de vivir, hermanos, una vida espiritual en mediocridad. La Biblia dice que la frialdad, la tibiez, es algo que Dios aborrece. Es más, la Biblia dice que Él vomitará de su boca a la persona que es tibia, la iglesia que es tibia. El Señor no la puede soportar. Y está hablando el Señor, si estamos aplicando el caso de la Odisea a los tiempos finales, está hablando el Señor ahí simbólicamente del rapto de la iglesia. ¿Quiénes se van a quedar? ¿Que no van a poder ir con el Señor en el rapto de la iglesia? Los tibios. Porque a los tibios los va a vomitar de su boca. Hermano amado, tenemos que reconocer que este templo, que es nuestra vida, es nuestro cuerpo, debemos de guardarlo en santidad para Dios. Debemos de guardar este templo, que es nuestro cuerpo, para la gloria del Señor. La Biblia dice que Dios no comparte su gloria con nadie. Amén. De Él es la gloria. Entonces nuestro cuerpo no puede ser compartido con nadie. La Biblia dice que no podemos servir a dos señores. Porque servimos bien a uno, se va a molestar el otro. Y así sucesivamente. Es necesario que decidamos nosotros servirle a Dios y vivir, hermano, con nuestro cuerpo para la gloria de Dios. No pueden haber cristianos en adulterio. No pueden haber cristianos en fornicación. No pueden haber cristianos afeminados. No pueden haber, hermano, cristianos idólatras. No pueden haber cristianos, hermano, que tengan dualidad en su corazón en cuanto a las demandas de Dios, en cuanto a la presencia de Dios, en cuanto a la fe, a la santidad, al amor, hermano, a la entrega. Es importantísimo que nos demos cuenta que nuestro cuerpo hoy en día es el templo del Señor. Cuando un cristiano no entiende esa realidad espiritual, su vida espiritual no va a crecer, porque algunos creen que cuando salen por las cuatro puertas de la iglesia, o de las puertas de la iglesia, creen que Dios se queda aquí. Y esa es causa del fracaso de muchos cristianos, porque creen que de la puerta del templo para afuera pueden vivir como quieren. De la puerta del templo para adentro, entonces sí hay que ponerse en línea con Dios. Ese es un error garrafal. Hermano, donde usted va, donde usted duerme, donde usted vive, donde usted trabaja, donde usted se mueve, sea aquí o en la China o en cualquier parte del mundo, ahí está el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios mora en nuestro corazón, en nuestra vida. Cuando un cristiano entra a esa realidad, hermano, su vida espiritual diariamente, personalmente, tiene que cambiar. Porque cuando una persona reconoce que el Espíritu Santo está dentro de su corazón, está morando en su vida, que es templo del Espíritu Santo, su relación con Dios tiene que cambiar definitivamente. Y eso es importantísimo. El crecimiento espiritual. Y finalmente vamos a quedarnos acá con el número 3. El Espíritu Santo moldea el carácter de Jesucristo en nosotros. El apóstol Pablo dice en la carta a los Efesios, vaya conmigo en el capítulo número 4, vamos a leer por lo menos un versículo. Efesios capítulo 4, versículo 12, dice: a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos, y ahí estamos incluidos nosotros, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. ¿Cuál es la medida de Dios para usted y para mí? Un varón perfecto. Significa un varón maduro, un varón, hablando pues en sentido general, a un hijo de Dios desarrollado, maduro, perfecto, que camina agradando a Dios en su vida. Esa es la medida de Dios. Hacia eso nos lleva Dios a cada cristiano. Que seamos como Jesús, que nos parezcamos a Jesús. Amén. Entonces, para ello, el Espíritu Santo lo que hace en la vida de todo cristiano es moldear el carácter de cada hijo de Dios, sustituir aquellas características, hermanos, pecaminosas, dañinas, malignas, que destruyen nuestra personalidad y nuestra vida, sustituirlas por el carácter de Cristo. Lo que conocemos en la palabra de Dios en Gálatas 5, 22 al 24, como el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu Santo, revelado aquí en la palabra de Dios, nos ayuda a medir cuánto me parezco a Jesús, cuánto he crecido a la imagen del Señor Jesucristo. Es como un espejo, es como una regla, como una caña de medir nuestra vida cristiana, el fruto del Espíritu Santo. Y le voy a leer una aplicación tipo poema que se refiere al carácter de Dios en la vida de todo cristiano. Le vamos a titular: ¿cuánto nos parecemos a Cristo? Cuando amamos a pesar de, nos parecemos a Cristo. Cuando no permitimos que nada ni nadie nos robe el gozo, nos parecemos a Cristo. Cuando nuestra alma está reposada en paz, aún en la más difícil circunstancia de la vida, nos parecemos a Cristo. Cuando soportamos los errores de otros y aún esperamos pacientemente la respuesta de Dios a pesar del paso del tiempo, nos parecemos a Cristo. Cuando expresamos la compasión y la misericordia al mundo que sufre, nos parecemos a Cristo. Cuando compartimos el pan con el hambriento, visitamos al enfermo y al preso, amparamos al huérfano y a la viuda, nos parecemos a Cristo. Cuando somos fieles en lo poco y en medio de la más cruel tentación, nos parecemos a Cristo. Cuando Dios puede gobernar nuestras vidas y guiarnos por su perfecta voluntad, nos parecemos a Cristo. Cuando menospreciamos al mundo, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida por amor a Dios, entonces nos parecemos a Cristo. La Biblia dice que el fruto del Espíritu es amor, es gozo, es paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Estos son los frutos que el Espíritu Santo quiere producir en nuestra vida, y cuando uno de estos frutos se produce, es cuando, hermanos, el carácter de Jesús, la personalidad de Cristo, está siendo formada en nuestra propia vida a través del poder del Espíritu Santo. Eso es lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Hermano amado, Dios quiere que usted y yo crezcamos. Dios quiere que usted y yo seamos como el árbol que nos revela el Salmo número 1. Un árbol plantado junto a corriente de aguas, un árbol que crece, un árbol que está verde siempre, un árbol que siempre está dando fruto. Ese es el tipo de vida que el Espíritu Santo quiere producir en usted y en mí. Tenemos que renunciar en esta noche a la técnica del bonsái de Satanás y decirle: Señor, en tu nombre yo no me voy a dejar condicionar por el enemigo. No voy a permitir que el enemigo corte mis raíces, corte mis ramas y corte mis hojas para mantenerme en el nivel que él quiere, sino que yo, Señor, me levanto en el poder de tu Espíritu Santo, porque yo quiero ser una persona diferente. Amén. Una persona que pueda amarte, pueda servirte y pueda, Señor, usar como un instrumento para bendición de todas aquellas personas que tú tienes que alcanzar para tu reino. ¿Cuántos queremos crecer en nuestra vida espiritual? La clave está en dejar que Dios, a través del Espíritu Santo, produzca ese crecimiento en nuestra vida. Pónganse de pie, mis hermanos. Vamos a dedicar un momento para orar al Señor. Yo le voy a pedir que se una ahí con unos 5 hermanos, ahí hagamos unos grupos de oración, porque vamos a orar los unos por los otros en esta noche. Vamos a orar por ese crecimiento espiritual que necesitamos de parte de Dios.